A partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman.
Donde las papas queman en su día miércoles, el día de la modernización del Estado, porque de nada sirve hablar de un nuevo Chile si no hablamos de un Estado que esté a la altura de los desafíos que tiene hoy día nuestro país. Junto a mi gran panelista y amigo, estamos Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica. Hemos entrevistado ya casi 8 semanas a distintos personeros. Y el tema, Ignacio, fuera de radio, me echa la talla de que hemos perseverado en un tema, ¿verdad? El empleo público, la alta dirección pública. Finalmente, yo soy convencido de que las organizaciones son organizaciones hechas por personas. Y las relaciones humanas son justamente la base de todo lo que hacemos. Pero hay leyes, hay en el fondo constituciones, que muchas veces no ayudan a que esas relaciones sean las más propicias para poder... Por supuesto que el Estado te da servicio a las personas y de el bien común. Y por eso hoy día tenemos otra vez a un gran invitado, Enrique Rajevich, ¿pronuncié bien?
Rajevich,
perdón.
Está difícil.
Él es académico, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, él es abogado, profesor de Derecho Administrativo, y tiene una iniciativa popular. Aquí está la se podría decir la papa caliente, ¿verdad? Las papas queman, aquí hay una papa que quema, ¿verdad? Que tiene una iniciativa de participación, ¿verdad? Una iniciativa popular para la Constitución que justamente aborda el tema del empleo público. Por lo mismo, nos encantaría saber de qué se trata, quién está detrás de esto y por qué la hicieron. Enrique, muchas gracias por venir. Antes que todo, buenas tardes, gracias por estar acá y el micrófono es todo tuyo.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por la invitación. También Ignacio, a quien he tenido la oportunidad de conocer en anteriores ocupaciones. Claro, estos son temas que van, vienen y que demoran en cuajar. La verdad es que esta no es una iniciativa personal, es un grupo de personas con las que hemos estado reflexionando... Yo diría los últimos 6 meses a propósito de los temas de empleo público, preocupados por la, o más bien con ganas de aprovechar esta oportunidad de una nueva constitución para consagrar ciertas bases que ayuden a tener un mejor empleo público. Hay personas que han trabajado en la administración pública, académicos de distintas universidades, gente de la Chile, de la Universidad Católica del Paraíso, la Adolfo Ibáñez. Bueno, somos un
grupo bastante transversal,
sí, políticamente también. Y de hecho, yo soy esta iniciativa porque como no tenemos personalidad jurídica, nada, y además, tiene sus ciertos sistemitas el subir la iniciativa. Lo hicimos así, pero la verdad es que es mucha gente la que está detrás. Y la idea es básicamente, yo te diría, va por dos lados. Por un lado, separar la noción de gobierno de administración pública.
Para que la gente se ubique, ¿cómo se llama la iniciativa?
La iniciativa es una propuesta constitucional para garantizar un servicio profesional, un servicio civil, profesional e imparcial para Chile, la número 16.898, porque
wow,
están...
cantidad de iniciativas que
así, hay. Bueno, son menos, no sé por qué tienen estos números, pero están en plataforma chileconvención.cl. Ahí hay un conjunto, creo que hay hoy día 1.078 iniciativas. Y todas las personas pueden votar por las 7 que quieran, con la
exacto,
clave única.
Buen contexto.
Sí.
Claro.
Entonces es una oportunidad para que uno también trate de incidir como persona. Todavía incluso hay plazo para subir más iniciativas.
Sí. ¿Mm?
Soy noble, así que si quieren competir todavía pueden haber otras. Y nosotros quisimos, dadas estas reflexiones que teníamos, volcarlo en un texto que propone básicamente separar la noción de gobierno de la de administración pública.
Para la gente que no escucha, que es de Arica Magallanes, de todo tipo, tenemos una gran diversidad. ¿Qué significa eso que acabas de decir, en la diferencia entre gobierno y administración pública?
La verdad es que cuando uno piensa en el Estado, piensa en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Cuando pensamos en el poder ejecutivo, por un lado están las autoridades que han sido elegidas democráticamente. Acabamos de elegir un presidente.
Así es.
Ese presidente va a elegir ministros, subsecretarios. Hay una capa, y ministras y subsecretarias también, por supuesto. Hay una capa de personal que responde a la confianza política.
Son que como 3.500, siempre como tratamos de educar a nuestro auditor, son como 3.500 personas esa capa de confianza, ¿no?
Eso esa es una cifra de hace unos, yo diría, 20 años.
Yeah.
Ha cambiado el Estado, pero lo que pasa es que depende de qué entendamos por eso. Y un poco la propuesta lo que trata de hacer es decir, bueno, preguntémonos quiénes pensamos que son las personas, el personal del Estado que tiene que cambiar con cada elección porque democráticamente las personas queremos un cambio.
Claro.
¿Y qué otra parte de los funcionarios o funcionarias públicas se mantienen? Porque son los que están realizando la prestación de servicios públicos, la atención a las personas, por poner un extremo. Obviamente el ministro o ministra de salud tiene que cambiar en un cambio de gobierno, pero el director o la directora del hospital de Chanco tiene que cambiar, y ocurre que en el sistema actual son cargos que son de confianza. Y podrían cambiar.
Y que suelen cambiar.
Y suelen cambiar. O sea,
en el caso del hospital que pone Enrique, probablemente esa persona sería designada por alta dirección pública. Pero yo quizás lo pondría al revés. ¿Qué pasa si tú eres ministro o ministra y llegas a un ministerio y no tienes gente de confianza? Tú tienes un programa de gobierno, has sido electo democráticamente y tú quieres poner distintos énfasis, siguiendo con el ejemplo tuyo en salud. Y resulta ser de que todos los médicos, enfermeras, todo, ya tienen su track hecho. ¿Cómo pones,
hábitos,
cómo vuelcas legítima y democráticamente tus preocupaciones del programa en cómo lo haces carne si no tienes esa gente de confianza? Al revés.
Ese es el equilibrio. Ese
Exacto.
es el equilibrio, porque uno necesita, para que la democracia funcione, que los gobiernos puedan formar su equipo, pero también para que una democracia funcione necesitamos que haya un número de funcionarios públicos, yo diría el grueso, que están al margen de la confianza del gobierno, que están ahí por su carácter técnico, profesional, por
sus méritos,
por su
competencias profesionales.
Y claro. Por supuesto no puede definir que haya criterios de inclusión también, criterios de equidad, de género.
Claro.
Pero hay una capa que debe mantenerse. Y eso yo diría es bueno, es positivo, porque ayuda a que haya continuidad en las políticas públicas, a que haya una expertise que se desarrolla, a que haya más integridad. Si yo tengo la garantía de que mi carrera, mi progreso en el sector público depende del mérito, la verdad es que no estoy para congraciarme con la política,
claro.
No tengo que hacerlo.
Y ha ido una pregunta para ambos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la balanza, porque tú dijiste que hay un balance entre ambos, ¿verdad? Gente de confianza y gente, llámese técnica, profesional, que está ahí por mérito. Hoy día en Chile, ¿es muy grande esa gente que está ahí por llámese, sus competencias profesionales, o es muy chica? Y la segunda pregunta que viene cajón, la podemos responder después, es, bueno, ¿ese grupo hasta qué punto tiene flexibilidad? En el sentido, ¿hasta qué punto se asemeja o no? Porque hablemos de mérito, hablemos de competencia. ¿Hasta qué punto uno podría decir, sabe que esta persona no tiene las competencias y por ende debe salir? Vamos a la primera pregunta. ¿Ustedes creen, para dónde está el balance, para dónde está el desbalance? ¿Mucha confianza o mucho personal, se podría decir?
Yo creo que hemos ido mejorando. La alta dirección pública, como hemos conversado en otros programas, ha sido algo muy positivo. Pero, claro, efectivamente hay personas, y es algo que Enrique después nos puede explicar, que entran por honorarios. Y en honorario hay competencia, que creo que lo hemos comentado otras veces. O sea, si yo necesito un ingeniero o una ingeniera especial para programar algo muy puntual, a lo mejor no tiene sentido crear un cargo, y por lo tanto tiene todo el sentido contratar a una persona por 6 meses para que desarrolle una plataforma. Entonces, esa es una beta. Pero en el ejemplo que yo ponía antes, si yo soy ministro o ministra, quiero tener a alguien que me asesore directamente con mi visión política, y esa gente entra a honorarios. Entonces, el grueso... aquí Enrique me puede corregir, del empleo público hoy día, no es el grueso, pero una alta proporción del empleo público es a honorarios. Pero los honorarios tienen estas dos versiones, la gente más de una especificidad, pero también gente de confianza, y en verdad todos debieran entrar por mérito.
Sí, yo diría que ahí el problema que tenemos es que, de acuerdo a la ley, a la Constitución incluso, que yo creo que en esto ha fracasado estrepitosamente, la Constitución habla de carrera funcionaria, y las personas que trabajan en la administración deberían estar sujetas a ese sistema, salvo los cargos de exclusiva confianza. Pero ¿qué ha ocurrido? Que esa carrera funcionaria hoy día abarca un grupo muy pequeño, prácticamente una tercera parte y menos de las personas que trabajan en la administración pública. Y no porque hayan crecido los cargos de exclusiva confianza, sino que lo que ocurrió es que hay una especie de válvula de ajuste, que es el empleo a contrata, y el otro que menciona Ignacio, sí, los honorarios, que son los que se han ido de norma. O sea, las cifras son, en 2011, planta 84.000 personas, contrata 121.000. Ya estábamos mal, porque en rigor, si uno lee el estatuto administrativo, se supone que
el 20%,
entonces
estaba
ya
sobre el 100%.
Ya aquí estaba sobre el 100%, los 90 no, pero ya el 2011 eso está descuadrado. Bueno, el 2020 tenemos en planta a 93.000, de 84.000 a 93.000, 10.000 más. Primero vemos la contrata de 121.000 a 228.000. O sea, se duplicó la contrata.
Esto es solamente a nivel central.
A nivel de gobierno central.
No estamos hablando de los municipios.
El mundo municipal tiene problemas más serios, porque el mundo municipal, la torta más grande la tienen los honorarios. Prácticamente el 60% es honorarios. O sea, ¿y cuál es el problema de la contrata y de los honorarios? Que no tienen que reclutarse por un sistema concursal, y la desvinculación también es libre, algo que ha empezado a corregir la jurisprudencia. Y también hay una norma de la Dirección Nacional del Servicio Civil que también ha empezado a moderar esto, pero yo, en lo personal, soy más bien crítico de esos avances. Uno los tiene que celebrar, pero son insuficientes. Yeah. La jurisprudencia puede corregir, son parches. Y la norma del Servicio Civil hoy día te dice que tú deberías reclutar abiertamente a la contrata, pero solamente se cumple en la mitad de los casos, porque la misma norma permite que tú, por razones fundadas, resuelvas no usar el concurso, y punto. No tienes que dar una razón. O sea, tienes que darla, pero da lo mismo la que sea. Puede ser la confianza. Entonces, al final, nos encontramos con que en esto nos cuesta entrar a un mundo donde efectivamente la capacidad...
¿Y qué es lo que dice la Constitución? Hablaste de que la Constitución actual habla, o la Constitución vigente, habla de una carrera funcionaria. La pregunta es, ¿qué otras cosas a ti te gustaría cambiar o agregar? Y quizás hay cosas que a ti te gustan pero que no suceden. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Hay una constitución que está mal, se podría decir, hecha, o la constitución vigente tiene muchos aspectos que finalmente no se cumplen?
Yo diría que primero que hay un aspecto que viene de la constitución de 1833, yeah, que se trató de cambiar el 25 sin éxito, y el 80 también, que es el que... Hay un derecho fundamental, que es el derecho a acceder a los empleos y funciones públicas, dice la Constitución, sin otros requisitos que los que pida la Constitución y la ley. Entonces, uno lo lee y dice, un derecho a acceder parece que significa concurso público, pero no. Es simplemente a que tú tienes derecho a que los únicos requisitos que te pidan sean los que están en la Constitución y en la ley. Eso no se opone a que el legislador pueda crear sistemas de empleo con reclutamiento directo, así se ha entendido. Yeah. Entonces, esa parte queda coja, y yo diría, hay que cambiarla, hay que decir que ese acceso tiene que ser en igualdad de condiciones con las reglas de inclusión, equidad que quiera poner el constituyente y el legislador, pero no puede ser que simplemente sea el derecho a acceder, es el derecho a acceder en igualdad de oportunidades. Entonces, ya con eso abres que todo empleo público, incluso no solamente a nivel central, a nivel municipal, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, o sea, los cargos públicos no pueden ser patrimonio de nadie, tienen claro, que o sea, distribuirse no por mérito,
nadie,
por
capacidad. Común.
Claro, por razones públicas, no por razones privadas.
No, estamos hablando hoy día junto a Ignacio Irarrázaval, estamos hablando con Ernesto
Raj... No, Enrique. Enrique.
Me concentré en la villa.
Rajevich.
Rajevich, que
no vamos a aprender justamente... A pronunciar bien.
No, ajá. La colonia croata se va a enojar.
Sí, no quiero mandarme aquí un condor con la colonia croata. Sobre justamente una iniciativa de participación ciudadana para la Constitución que busca garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile. Entonces vamos a ir a comerciales, y justamente la idea es indagar la propuesta, o sea, qué es lo que pretenden y por qué, y también indagar qué es este grupo transversal. A mí me llama mucho la atención cuando hay grupos que son transversales en lo político, en lo académico, y estoy aquí en la página, tienen 276 apoyos de la ciudadanía, y directamente voy a decir, vayan, métanse, porque son estas iniciativas que son un poco más técnicas, que quizás son fundamentales para nuestro país. Vamos a comerciar y volvemos en un instante, donde las papas queman en su día de modernización del Estado.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl. ¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con perderse en el bosque. A veces comienzan con un
¡se inaugura la panadería del Nico!
O con un
¡suegrita! ¡Qué bueno que viene a quedarse!
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de New Rexton estarás listo para todo. Con su potencia de 202 HP, selector de tracción y motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. St. John, the road to adventure.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Quieres vivir unas vacaciones diferentes y llenas de aventura? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas. El desierto florido, el Valle del Elqui, la carretera austral, las torres del Paine o la Pampa Argentina. A bordo de una motorhome, tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¿Te has preguntado qué hacer con tus ahorros o cómo potenciar tu dinero? Atrévete con la inversión inmobiliaria. Compra departamentos en el centro de Osorno con plusvalía garantizada. Inmobiliaria Providencia. Más info en iprovidencia.cl.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Volvemos aquí donde las papas queman en su día miércoles, el día de modernización del Estado, junto a Ignacio Irarrázaval. Hoy día hablamos con Enrique Rajevich.
Muy bien.
Vamos que se puede. Él es abogado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado y está promocionando una iniciativa popular de norma que tiene que ver con una propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile. Queremos que la presente, porque y aquí yo ¿por qué lo invitamos? Porque es una propuesta transversal que justamente aborda un tema que hemos abordado aquí en la radio por los últimos 6 semanas casi, que tiene que ver justamente con la modernización del servicio civil para poder mejorar la profesionalización del Estado. ¿De qué se trata esta iniciativa, Enrique?
Mira, yo te diría que lo primero es esa idea de que haya un acceso en igualdad de oportunidades a los empleos públicos y que además ese atributo se proyecte también al desarrollo de las desvinculaciones. Es decir, la idea es que aquí no queremos hablar de carrera o de sumario, no interesa. Esos son conceptos que el legislador tendrá que resolver, pero como concepto la idea es que las personas que trabajan en el sector público van a entrar por su capacidad
y por su mérito.
Por su mérito, con, insisto, también las normas de inclusión que se establezcan, y su desarrollo y su eventual desvinculación dependerá de eso. Eso, salvo los casos que la Constitución excluye, que son básicamente los de elección popular, donde obviamente elegimos de otra manera y en plazo, y también los de exclusiva confianza, porque los de exclusiva confianza son los que responden no a esa lógica permanente de largo plazo, sino a la coyuntura, al gobierno que dura 4 años y que por lo tanto tiene que contar con esos equipos que decíamos al comienzo. También, por otro lado, reconocemos los derechos colectivos que tienen las personas que trabajan en el sector público, algo que hoy día no está tan claro. Me refiero al derecho a sindicalizarse, al derecho a la negociación colectiva y al derecho a la huelga, salvo que se afecten servicios que son esenciales o claro, se afecta la continuidad de un servicio público, y en esos casos la ley tendrá que establecer otras normas, y eso lo ponemos porque creemos que es una hipocresía negarse a reconocer ese derecho, y es hasta peligrosa porque hoy día que no lo reconoce la Constitución prohíbe la huelga y no la podemos regular.
Claro.
Y lo que nos pasa, el peor de los mundos, no se puede en el fondo evitar, y además también yo diría que esos derechos colectivos ayudan a tener un empleo digno. Necesitamos también que las condiciones de trabajo en el sector público sean adecuadas, pero con un marco de regulación. O sea, no puede ser que en el mundo privado tú lo puedas hacer, en el mundo público no, es negar la fuerza de la gravedad, pero como digo, con reglas. Y por otra parte, esta división entre gobierno y administración. Nosotros estimamos que el gobierno es básicamente las autoridades elegidas democráticamente y el personal de apoyo de exclusiva confianza que ellos tienen. Uh-huh. Ese es el aparato de gobierno, y el resto del personal, esa sería la dirección o el estamento de dirección política. Y el resto son los funcionarios y funcionarias, dentro de los cuales algunos son de dirección, los directivos públicos, y el resto del funcionariado normal, por decirlo así. Tendríamos tres estamentos, y el estamento funcionario se caracteriza, y lo decimos expresamente, porque tiene que actuar de manera imparcial, objetiva y políticamente neutral. Todos los cargos públicos tienen, ponemos, que respetar la probidad, la eficiencia, la eficacia, la jerarquía, la responsabilidad y la transparencia. Pero el que está trabajando en el Estado de manera permanente, además tiene un deber de neutralidad política. Hay un profesor español que tiene una frase que a mí me encanta, que es la eficacia indiferente. Él dice, la administración pública tiene que servir con el mismo celo, con la misma eficacia, a la derecha y a la izquierda.
No puedo dejar de hacerte esta pregunta, Enrique, perdona. Uh-huh. La ANEF derechamente había un candidato en la elección pasada, ¿verdad? Eso es justamente al revés de lo que tú estás diciendo, ¿no?
Claro, pero a ver, ahí cuando tú hablas de la ANEF, está en el fondo
representando... La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, gente que nos escucha...
Sí, pues está representando a sus asociados, y en el fondo yo no tengo claro, ni estuve tan atento a... Pero está representando, en el fondo, a sus asociados desde el punto de vista de sus derechos más como ciudadanos también, ¿no?
Pero ¿qué significa? O sea, yo lo encuentro re interesante. Yo he leído algo sobre el Servicio Civil Británico, pero seguramente, o sea, leí tu paper, tiene un estudio bien interesante que está publicado en Estudios Públicos, Enrique, donde revisa la legislación del empleo público en Chile. Pero ¿qué significa en la práctica neutralidad política? O sea, cuando, por ejemplo, hay agrupaciones de trabajadores públicos que le dicen al ministro, yo no estoy de acuerdo con su política, y eso ha sucedido, porque es distinto, y rescato la diferencia que tú hacías respecto de Tomás. O sea, si yo soy presidente de un sindicato o una asociación como es la ANEF, a lo mejor en ese título yo puedo respaldar o no, veamos si es que es conveniente, una candidatura política. Pero si un funcionario o grupos de funcionarios dicen, oiga, yo no estoy disponible para cooperar en esta política que el nuevo gobierno, ¿eso estaría vetado? ¿Tendría una sanción?
O sea, desde esta perspectiva no lo puede hacer.
No lo podrían hacer.
Porque no es su rol. En el fondo lo que le corresponde a la administración, y así lo ponemos, es
ejecutar.
Ejecutar las políticas públicas, proveer servicios públicos, y por lo tanto el que entra a la administración tiene que estar dispuesto a que haya un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda. Y ciertamente, si yo estoy trabajando en la administración y creo que en definitiva hay algo que, por ejemplo, es ilegal o no ético, bueno, ahí está el derecho a representar esas órdenes, pero yo tengo que trabajar.
O sea, claro, ahora lo que pasa es que la cuestión...
¿Puedo subrogarme al gobierno?
De todos modos, pero la cuestión es sinuosa, porque si desde tus convicciones políticas y filosóficas, que yo me imagino que aún así la postura de ustedes, que yo la encuentro re interesante, uno igual va a tener siempre sus convicciones. Entonces, aquí, por ejemplo, a Tomás, que le interesa tanto la educación, si uno piensa esta educación que está aprobada en la ley, supongamos, lleva a una formación mercantilista o neoliberal, yo no quiero colaborar en esta educación neoliberal, pero tengo que cumplir mi rol como funcionario del Ministerio de Educación, es un caso hipotético que estoy poniendo. Entonces, en ese caso, esa persona debería abstenerse o, por último, renunciar, porque no tendría la posibilidad de involucrar, o sea, tendría que ser mantener esta neutralidad política.
Claro, mira, hay casos, no sé, la ley de aborto, por ejemplo, de tres causales, establece la objeción de conciencia.
Por supuesto.
No puedo pasar por encima.
Por supuesto.
Y hay casos límites en que el derecho, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con tus convicciones más íntimas. En el fondo, en el campo del trabajo de un asistente social, de una abogada, en fin, de una parvularia, al final del día que el gobierno
tiene que pasar
sea
el currículum.
A o B, puede que a mí no me guste la política y que considere que efectivamente se está estableciendo una política que está achicando el sector público, que está externalizando, y podré como ciudadano reclamar en contra de eso, pero en mi labor diaria como funcionario tengo que prestar el servicio para el cual estoy contratado.
Perdón, Tomás, ¿y cómo se construye eso? Porque uno está el típico dicho que el funcionario del Servicio Civil Británico tiene en su cajón izquierdo el programa del Partido Laborista y en el cajón derecho el programa del Partido Conservador. Sale elegido el primera ministra y saca el cajón que corresponde y sigue trabajando. Eso no estamos tan cerca en Chile, pero ¿cómo tú aseguras esa? Estamos hablando a nivel constitucional, pero se te ocurre, habría algún recurso, ¿cómo se baja ese principio de neutralidad política en la práctica?
Mira, yo primero no tengo la sensación de que nuestros funcionarios estén politizados
a extremo
y que estén en el fondo tratando de trabar la pelota de un gobierno. Hemos tenido alternancia política de distintos signos y el sector público ha seguido funcionando. Yo no diría que la alternancia política ha sido un motivo de mayor ineficacia o mayor eficacia. La mejor o peor gestión pública es otro tema, digamos. O sea, yo obviamente si gestiono mejor voy a obtener mejores resultados, pero creo que en definitiva los extremos que se vayan por acá, obviamente que existirán, tendrán que existir medidas. Esto tampoco es que significa derogar todo lo que existe, habrá que adecuarlo.
Perfecto.
A mí no me gustan mucho los sistemas de sumario administrativo, creo que son lentos, engorrosos, pero hay que tener medidas de reacción, hay que en el fondo generar un estatuto que permita también que los deberes sean eficaces y puedan ser exigidos. Ahora, cuando uno piensa en el estamento directivo, incluso, yo tú decías que el sistema de alta dirección pública ha sido un avance y de eso no cabe duda, pero es un sistema que está como en un engranaje muy frágil, porque en la práctica lo que hemos tenido en los últimos 3 cambios de gobierno es que a los 2 años de gobierno el 70% de los directivos de primer nivel jerárquico no han sido renovados. Y en una cifra que a mí me parece triste para el sistema, porque el sistema de alta dirección pública...
O sea, no se respeta el espíritu de la alta dirección pública, que busca tener a las personas por mérito y
claro,
no por su...
Si fuera el mérito, yo no entiendo por qué justo los 2 primeros años, o sea, claramente los gobiernos, en el fondo, no resisten utilizar esos cargos como cargos...
Es un temazo.
Y porque además están así, legalmente son cargos de confianza. Tú puedes pedir la renuncia y hay que pagar una indemnización... Y listo. O sea, no es que tú tengas estabilidad por ser...
O sea, hay 12 comodines, ¿no es cierto? Pero ahí nos fuimos a la alta dirección pública. Hay 12 comodines que el presidente de la República entrando puede despedir directivos de primer nivel.
Más que despedir, no, puede despedirlo a todos. Lo que pasa es que hay 12 que puede designar sin concurso.
Exacto. Y los otros que despidan, ¿no es cierto?, tiene que ser subrogado por la persona que viene a su continuación en jerarquía. Y a diferencia de lo que teníamos antes, porque esta es una reforma bien importante que hizo la presidenta Bachelet en su segundo mandato, se eliminó esta figura del provisional y transitorio, que en el fondo tú despedías a ese directivo y tú ponías a un provisional y transitorio que actuaba en las veces como director con todas las atribuciones y en el fondo no había pasado por este proceso de selección de la alta dirección pública. Y eso creo que fue un buen avance que se hizo en el gobierno pasado y bien.
No, de acuerdo, fue un avance, pero yo creo que aquí necesitamos ser más radicales.
Perfecto.
¿Por qué? Yo creo que
¿radicales para qué lado?
Para decir cuáles son los cargos de confianza y cuáles no. O sea, yo prefiero, por ejemplo, el director del hospital de Chanco, y no lo conozco, conozco Chanco nomás, pero un director de hospital, más con la crisis que hemos tenido hoy día, me parece que solo debería poder ser removido por mal desempeño.
Obvio.
No debería pedírsele la renuncia por razones de confianza, y sin embargo hoy día se puede. Si me aprietan más los directores de salud, en el fondo yo me preguntaría, en esos ámbitos, que son ámbitos donde es lo que nos debería importar, en el registro civil, nos deberían importar las habilidades de gestión, eso es lo clave.
Claro.
Ahora, si tú me dices impuestos internos, tal vez uno puede decir que impuestos internos, aunque hoy día es alta dirección. Lo que pasa es que alta dirección permite que conviva la exclusiva confianza con el mérito, pero cuando tú haces esa mezcla, al final, quien pierde es el mérito. Y por eso el 80% a los dos años, el 70%, perdón, está fuera.
O sea, lo que tú estás diciendo, Enrique, es separar mejor esa agua y decir, estas son por alta dirección y estas son de confianza.
Exacto, yo prefiero que me diga, oye, usted entró por confianza, usted responde a la confianza del gobierno, si políticamente no se alinea, se va, y no, yo entré por un concurso y por lo tanto yo, en la medida que cumpla con mi rol adecuadamente, agrego a eso que el plazo de un cargo de alta dirección pública, de acuerdo a la ley, son 3 años que tú puedes prorrogar 2 veces, podrías llegar a 9. El promedio de duración de nuestros altos directivos públicos es 2.95 años.
O sea, ni siquiera terminan un periodo.
¿Y por qué? Por esta contaminación, porque tenemos un listado, entonces
está viciado,
el sistema,
está viciado, claro.
Pero estamos siendo, yo creo, un poco hipócritas, porque estamos mezclando peras con manzanas. Hay algunos cargos en los que, si nos pusiéramos a discutir, yo creo que todos diríamos este cargo es más bien técnico, y otros que son técnico-político.
O sea, yo creo que hay dos temas muy importantes para nuestros auditores que tú estás diciendo, y lo quiero subrayar. Uno, esta clara división de agua entre lo que es cargos técnicos y cargos de confianza. Y dos, dentro de estos cargos, se podría decir más técnicos, ¿cuáles son las leyes, las normas para que haya igualdad de oportunidades? Y ahí te tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué no todos los chilenos y chilenas operamos con el Código del Trabajo? Yo entiendo que finalmente el Estado necesita garantizar una estabilidad, pero si ya entendemos que esos son cargos por méritos profesionales, ¿por qué no metemos a todos los chilenos en un mismo saco y bajo las mismas leyes? Para poner un ejemplo que tengo en la cabeza, al final de cada año siempre la ANEF se baja a paro, ¿verdad? Y negocia sobre el IPC. Los privados no tienen esa capacidad de muñeca de paralizar el gobierno, ¿verdad? Y decir, ¿sabe qué más? Si no nos aprueban sobre el IPC, no seguimos operando. Ahí también hay una expresión, no sé si podría ponerlo dentro de lo que yo llamo igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es que devuelvo la pelota. Si tuviera el Código del Trabajo, ¿pasaría algo distinto? Yo diría que no. Que no, porque, a ver, ¿cuál es la...? Yo creo que lo del Código del Trabajo como tal podría discutirse, pero hay ciertos puntos que yo creo que no pueden ser iguales en el mundo público que en el mundo privado. Y esas diferencias son las centrales. ¿Cuáles? ¿Cómo se ingresa? En el sector público, el privado, perdón, lo único que tienes que hacer tú es no discriminar. Pero no tienes que hacer un concurso. Tú puedes reclutar directamente a un primo, en el sector público no lo aceptamos. Entonces, por un tema de probidad y de garantía, de desconfianza, de que la debilidad humana, la política, el nepotismo, el amiguismo nos gane, entonces tenemos reglas de ingreso y también que
está
no...
muy bien, claro.
Eso no es igual, no puede ser igual al mundo del Código del Trabajo. La desvinculación, creo yo, tampoco puede ser igual. ¿Por qué? Porque en el mundo me parece peligroso establecer o permitir que haya una libertad de despido indemnizada, incluso, porque eso puede llevar a la captura política. Yo no necesito echar a todo el mundo para que todo el mundo sepa que me tiene que hacer caso. He hecho a alguno y... Entonces, yo diría, si uno revisa, hay modelos de empleo público...
La palabra
público,
el balance, ¿verdad? El claro, punto de equilibrio.
Si tú piensas Nueva Zelanda, por ejemplo, Nueva Zelanda ocupó... Claro, Nueva Zelanda tiene el Código del Trabajo, pero en esto tiene reglas propias. Italia también. Entonces, yo no conozco un sistema que me dicen cuando hay Código del Trabajo, que sea el Código del Trabajo puro, porque nos enfrentamos con estos problemas y otros. Entonces, ahora, si tú me preguntas, ¿por qué hay días administrativos en el sector público que en el Código del Trabajo no los tiene? Podría no haberlos. Ahora, por supuesto que sería la guerra mundial, digamos, y yo no lo recomendaría a ningún ministro que diera esa pelea, pero en el fondo hay diferencias o el feriado progresivo, que son totalmente arbitrarias, pero yo creo que hay ciertos elementos centrales, o lo mismo lo que tiene que ver con el desarrollo, que tienen que ver con tener un servicio público profesional e imparcial. Para eso tenemos que tener ciertas reglas que en el mundo privado no importan. ¿Por qué? Porque en el mundo privado hay una diferencia, que es que tú compites, y si no hay libre competencia nos preocupamos y buscamos, tú compites e innovas porque necesitas hacer eso para tener utilidad. Eso no ocurre en el sector público, entonces tenemos que tener estas salvaguardas en el empleo Buena público clave, porque sí. Es un ecosistema diferente.
Bueno, vamos aquí a ir a los comerciales. Estamos hablando justamente de una iniciativa popular de norma para la Constitución que busca garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile. Estamos junto a Enrique Rajevic, y Ignacio Larrazábal, aquí del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a los comerciales y volvemos donde las papas queman.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también
también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
¿Sabías que Nestlé es la empresa con mejor reputación corporativa en la industria de alimentos en Chile? Así lo reflejó el último ranking Merco Empresas, que año a año evalúa a las compañías en dimensiones como ética, innovación, talento y calidad de su oferta. Agradecemos este reconocimiento que refuerza nuestro propósito, desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su pyme operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si pudiste escucharla, entonces esta oferta de Entel Empresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.300 y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Entel Empresas, tu negocio no está solo.
En Agricultura es hora de Una Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
En estas vacaciones me he dado tiempo para leer mucho e instruirme. Y la cantidad de autos eléctricos que existen para estos días y que van a salir durante el 2022 es impresionante. Todas las marcas no tienen uno, sino que varios modelos eléctricos que ya están disponibles, muchos de ellos en Chile. Y uno que me llamó la atención es un nuevo participante en el mercado de los autos, Sony. Aparte de hacer televisores, aparte de hacer computadores, etcétera, etcétera, Sony ingresa al mercado de los autos eléctricos. ¿Por qué? Porque se han dedicado toda la vida a hacer pilas. Entonces, qué fácil que es para ellos. Todo lo que son componentes electrónicos, software y todo eso, es el tema de ellos. Entonces, Sony empieza a participar en el mercado de los autos eléctricos 100% con dos modelos, el Vision One y el Vision Two. Dos modelos diferentes, sedán y SUV, que van a participar en el mercado de los autos eléctricos y ya están disponibles a la brevedad. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Hoy
estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve, y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Donde las papas queman en su día de modernización del Estado junto a Enrique Rajevich.
Muy bien.
Y Ignacio Irarrázaval. Ignacio, tú tenías una pregunta.
Decirle a Enrique que me está convenciendo 100% su propuesta, así que creo que la voy a firmar inmediatamente después de este programa. Así que felicitaciones.
A promoverla.
Propuesta sí. Constitucional sí. Para garantizar un servicio civil, profesional e imparcial.
Aprobarla, sí, como si tuviera. Efectivamente. Oye, una pregunta. Esto es una propuesta constitucional. No es una ley. Ahora, y vuelvo a la pregunta que te hizo Tomás en el primer módulo. Si tú tuvieras que dar un orden de magnitud entre este estamento que ustedes llaman dirección política versus dirección pública, que me imagino que esa dirección pública es la alta dirección pública, y después están los funcionarios. La dirección política, ¿qué proporción de los funcionarios públicos es? Porque uno dice, un ministro o ministra necesita asesores. ¿Cuánto es una cuota normal de asesores para el ministro, ministra, para los subsecretarios, subsecretarias, para los jefes de gabinete, etcétera? Y la otra pregunta que te quería hacer, en ese estamento, si es que tienen responsabilidad administrativa o no. Yo sé que la propuesta que ustedes han hecho es constitucional, o sea, no tienen que redactar todo el detalle, pero si ustedes pudieran, ¿qué dirían al respecto?
Voy a decir lo que diría yo, porque el resto me puede matar.
Este es un grupo transversal, sí. De distintos ámbitos políticos, y es importante decirlo eso, es muy potente
tan transversal. O sea, está, no sé, de Ramiro Mendoza, Isabel Arenata, Enrique París, que estuvo en la dirección de presupuesto del gobierno anterior, Rodrigo Egaña, que estuvo en el servicio civil, entonces hay distintos perfiles.
De todos lados.
O Maite Garmandela, que está trabajando en el comando del actual presidente. A ver, ¿qué diría yo? Diría que, en mi visión, probablemente la dirección política del personal de exclusiva confianza debería ser un grupo muy pequeño. Un grupo que no debiera llegar ni siquiera al 1% del empleo público, debiera ser menos.
Ahora, ¿y hoy día cuánto es?
Es que hoy día depende de cómo lo... Alta dirección pública. Uno de los grandes dramas, no sé si cuando
como se habla... Como no está separada el agua, no sabemos bien.
Exacto. Mira, el tema de los operadores políticos. Que ha salido en los últimos dos cambios de gobierno, los operadores. ¿Quiénes son? Pues que puede ser alguien a contrata, puede ser alguien a honorario. Entonces es como un cáncer que podría extenderse por completo, o podría ser una persona. Y lo mismo en la alta dirección pública, ¿son todos los que son? No es tan fácil, pero como te digo, tú podrías llegar a pensar que los cargos potenciales, efectivamente, hoy día serían más de esos 3.000 de hace 20 años, yo creo que sí, sin duda, digamos, pero tampoco tantos más, porque perfecto. La gran mayoría, como digo aquí, lo que estamos diciendo es que las categorías que hoy día tenemos como planta, contrato honorario, salvo planta de exclusiva confianza, ya te abarcan más del 99% del sector público. Y en el mundo municipal, por supuesto que esto también implicaría una revisión completa, porque el mundo municipal se ha abusado del expediente de los honorarios mucho más allá de lo que corresponde, y esta propuesta pretende ser tanto municipal, regional como nacional, digamos. Por lo tanto, debería ser, yo diría, un grupo muy muy pequeño. Perfecto. El de la exclusiva confianza. Ahora, lo segundo, perdona que me...
La responsabilidad administrativa.
Mira,
explica un poco aquí, ese concepto.
Aquí, hoy día, los ministros de Estado, se dice, no tienen responsabilidad administrativa, tienen responsabilidad política. Entonces, si afectan al principio de probidad administrativa... No,
tienen que renunciar, pero no pagan de su billetera.
No, Contraloría no puede hacerle un sumario, porque no tienen responsabilidad administrativa, tiene que enviar los antecedentes a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados verá si activa o no un juicio político. Nosotros acá, como bien dice Ignacio, esto tiene que bajarse a la legislación. Lo que establecemos es que la responsabilidad es un atributo común a todos los cargos. Y la ley es la que tendría que definirlo. Yo creo que, evidentemente, los funcionarios, los directivos públicos deben tener responsabilidad administrativa. Ahora, en la dirección política, uno podría delimitarlo. Yo creo que hay una parte que debe tener responsabilidad política, Y otra creo que también debería tener una responsabilidad tipo administrativa, pero que al final significa que tú también puedas sancionar por un mecanismo menos traumático que el de un juicio político, una acusación constitucional, y hacer efectivo una sanción como una multa o como una desvinculación. No veo por qué ese estamento de dirección política debería quedar excluida de eso. Lo que sí debería haber un organismo autónomo encargado de eso, porque si no, hace algunos gobiernos, me recuerdo una noticia donde daban cuenta de sumarios de jefes o jefas de servicio que habían quedado en un escritorio ahí guardado al final del cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque termina el gobierno, las personas dejan su función, si no se les aplicó la sanción, ya no se puede, porque ya... Entonces, eso no puede ser, o sea, las responsabilidades tienen que quedar cubiertas.
Y también el abuso de las acusaciones constitucionales, que tuvimos 14...
Es que la acusación, yo creo que la responsabilidad política tiene que ser por un grupo muy pequeño, pero un grupo de los directivos políticos también tienen que tener una responsabilidad de tipo administrativa, pero insisto, con un organismo autónomo, porque de lo contrario no es creíble, no funciona.
Claro. Oye, y aquí la pregunta básica, me encanta hacer como pregunta de sentido común. ¿Por qué la gente, o por qué es tan difícil proponer algo que desde lo que uno te escucha, Enrique, es bastante sentido común? Separemos agua, dejemos claro qué es lo que es político, dejemos claro qué es lo que es público. ¿Quién se opone? ¿Por qué se opone? Obviamente que hay intereses políticos, ¿verdad? Nadie quiere hablar de optimizar los contratos o los honorarios entrando en gobierno. Yo creo que está bastante bajo en la prioridad. Por eso lo ponemos en la radio. Es un tema poco atractivo para el mundo político, que son muy importantes, creo yo.
Sí, de hecho, los cambios que se están produciendo más relevantes en esta materia vienen de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, los tribunales o la Contraloría. Hoy día la Contraloría acaba de sacar un instructivo respecto al personal a honorarios, que es una bomba, un cambio. Y uno dice, ¿y el legislador dónde estaba? ¿Por qué no se dio cuenta?
¿Por qué no hubo un diputado, un senador que empujó esta agenda?
Mira, yo creo que hay dos órdenes de consideraciones, o tres por lo menos. Una económica, que es que había una visión, yo creo, en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, de que tener un empleo más regulado podía ser económicamente más costoso, desde el punto de vista de que, por ejemplo, a los honorarios no se les pagan las imposiciones, y además más rígido para la gestión, porque la medida que tú das derecho pasa un poco lo que decía Ignacio. ¿Y qué pasa si los funcionarios no trabajan con la misma eficiencia? En el fondo, un modelo de empleo precario me permite, en el fondo, de una u otra manera, gestionar con más flexibilidad. Yo creo que ese es un razonamiento que no se dice, pero que ha estado en la mente de las autoridades presupuestarias. Y esto, por otro lado, desde el punto de vista del mundo político, yo creo que se ve fortalecido por la idea de que esta flexibilidad permite también el control o algún tipo de influencia de los políticos en las contrataciones, en los nombramientos, porque eso les proporciona poder. El año antepasado se hizo una encuesta, la encuesta más numerosa que se ha hecho hasta el momento a funcionarios públicos, que lo hicieron un grupo de universidades inglesas con la Universidad de Chile, y uno de los hallazgos preocupantes es que un 36%, creo que eran como 20.000 encuestados, 30.000, no recuerdo bien, Ignacio, pero decían un 36% que los apoyos políticos habían sido muy relevantes para poder ingresar al sector público.
Y la persona lo declaraba.
Pero en una encuesta anónima, y lo declaraban. Ahora, si tú miras la fecha de ingreso...
Es la encuesta más grande que se ha hecho
para el... Eso es súper preocupante.
Entonces, no es que no exista. Y yo agregaría un tercer elemento, que es que también nos ha faltado generar una propuesta, probablemente el mundo del punto de vista académico, una buena propuesta de reemplazo. Entonces nos quedamos como en la tortura, esto funciona mal, y como no hay una buena alternativa al final, y no hay mucho interés por estas razones políticas, por estas razones de gestión, al final nos hemos ido quedando atrás. No obstante, yo creo que la irrupción de esta jurisprudencia, que cada vez está saliendo más cara, cuando se presentó el instructivo de honorarios, Contraloría mostraba que en los últimos años se han gastado algo así como 3.500 millones de pesos en pago de indemnizaciones a personas de honorarios.
3.500 millones.
Entonces, esto que sale más barato, las pinzas. O sea, ya. No. Entonces,
es un mecanismo que los políticos ocupan justamente para poner a gente más cercana.
Algunos. No es que sean todos, pero el problema es que.
Estamos hablando del 36%.
Pero se ocupa, ponle que fuera el 10%, ya es tremendamente en negativo. En negativo como señal, como clima, como todo.
Claro, y el punto que señala Enrique es bien importante, porque la Corte Suprema ha ido legislando y el personal honorario no es flexible. En la práctica, los contratos están asimilados prácticamente a planta. Entonces, en el fondo, igual hay derechos adquiridos, si tú quieres, y el supuesto que decía el punto uno de Enrique no se cumple, porque no es más flexible. Entonces, en verdad que por la vía de la jurisprudencia, son los dictámenes de la Contraloría.
Cuando son mantenidos, que es el caso. Claro. Y esto además es reciente, son los últimos 6 años, desde el 2014, la Corte Suprema, yo creo que en parte por estas cifras, y la Contraloría también, o sea, es obvio que, ¿por qué cambia la jurisprudencia? Porque dicen, esta es la juega en pelota, al final.
Es como...
Entonces, eso, alguien tiene que poner cartas en el
gracias,
asunto.
Gracias por la sinceridad, Enrique, porque justamente la idea de traer este tema a la radio es porque es un tema donde no estamos, creo yo, haciendo los locos de una manera u otra. O sea, sabemos que no estamos cumpliendo las normas y es la Contraloría o la Corte Suprema que finalmente explota y se sabe qué más y paremos esto.
Claro.
Y no hay incentivo hoy día justamente porque los políticos aprovechan esta falta de fiscalización para poder, en el fondo, poner a su gente. Entonces, yo quiero, de nuevo, promover que hay una iniciativa popular que ustedes pueden, en el fondo, ir a la plataforma de chileconvención.cl, en la 16.898, que habla de una propuesta constitucional para garantizar un servicio civil, profesional e imparcial para Chile. Esta propuesta, hoy día tenemos a Enrique, que nos lleva, en el fondo, y nos explica, pero que hay un grupo transversal, documentado, profesional, que promueve algo tan simple como separemos agua. Si es público, es público. Y si es político, es político, pero no enredemos y no nos hagamos los locos. Estoy tratando de resumir todo esto.
Súper importante. Y como hemos visto en todos estos programas previos, la clave de la gestión pública está en los recursos humanos, en las personas. Entonces, sí. Si no partimos por eso, no ganamos nada con tener sistemas de evaluación supersónicos si las personas que ejecutan las evaluaciones no son idóneas. Entonces, esto es clave.
Esto es clave. Enrique, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ignacio, como siempre, realmente encantado. Muy interesante. Me encanta poner estos temas que son impopulares. Hoy día tenemos 276 apoyos de la ciudadanía a esta propuesta, pero es importante promover las cosas que realmente creo yo que hacen la diferencia para un Estado mejor, más moderno y más propicio para los problemas que tiene nuestro país.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias. Abrazo a todos nuestros auditores. Nos vemos mañana con el día de dándole voz a los que no tienen voz en Donde las Papas Queman.
En Agricultura fue Donde las Papas Queman con Tomás Recart. Producción Doris Mora.